Entonces, esta noche, a la luz del texto que hemos leído en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, yo quisiera tomar los próximos minutos para compartir con ustedes sobre este tema que nosotros realmente consideramos de gran importancia para nosotros, principalmente los que creemos en el Señor. Tomando en cuenta que el título del mensaje es "El Señor nos liberará", consideremos en primer lugar que nosotros confiamos que Él nos liberará por causa de las promesas de Dios. Dios ha prometido. Las Escrituras nos hablan en la segunda carta de Pedro, por ejemplo, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. En el versículo 9. La Escritura dice: "Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio". Son promesas de Dios, el Dios que nunca se equivoca, el Dios que nunca miente, el Dios que conoce todas las cosas. Y la promesa del Señor Jesucristo es que a través de la gran comisión, Él prometió diciendo: "Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". De regreso a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 57, primera a los Corintios 15, versículo 57, la palabra dice: "Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo". La promesa es que nosotros con Cristo somos más que vencedores. La Biblia dice que Él nos da la victoria. Entonces debemos de creer que el Señor nos librará, porque su palabra es infalible. Cristo dijo: "Pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán". Y conocemos aquel precioso versículo que dice que el que confía en el Señor es como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros somos atribulados, cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros somos perseguidos, sea por el hombre o por el mismo diablo, el Señor promete que nos librará. En el libro de las Escrituras, en las páginas del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 18, la palabra dice: "Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados". Entonces Jesucristo fue experimentado en quebrantos. El Señor Jesucristo conoció la tentación, conoció el peligro y conoció la misma muerte. Y el Cristo que fue victorioso sobre la sepultura es el Cristo que nos promete a través de su palabra que Él nos librará. Entonces hemos considerado en primer lugar la promesa de Dios. En segundo lugar, tomemos en cuenta la compasión de Dios. ¿Por qué Dios nos promete librar? La respuesta es el segundo punto: por causa de su compasión. Consideremos la compasión de Dios en algunos versículos. De regreso a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. La Escritura dice: "Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado". El Señor prevaleció sobre el pecado, Él prevaleció sobre la tentación, Él prevaleció sobre todos los enemigos. Y su misericordia lo mueve a compadecerse también de nosotros, prometiéndonos que nos librará continuamente. A través de las páginas del Antiguo Testamento, el Señor vuelve a hablarnos a través del libro de Isaías, en el capítulo 43, Isaías 43, versículo primero, es un texto en el cual el Señor, de una manera muy personal, muy íntima, Él demuestra su misericordia, su compasión, para que nosotros confiemos en su promesa. Isaías 43:1, la Escritura dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mío eres tú. La pregunta ¿es usted de Dios o del diablo? Si usted ya le pertenece al Señor a través del nuevo nacimiento, usted debe de saber que Él le librará, en primer lugar porque tiene una promesa, y en segundo lugar porque Él tiene compasión para con usted y conmigo. Todavía en Isaías capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La compasión del Señor le hace prometer a nosotros para que confiemos en Él. De regreso a la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. La Escritura dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, nosotros debemos de confiar en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, porque Él nos librará conforme su promesa, de acuerdo con su misericordia. En tercer lugar, después de haber tomado en cuenta la promesa de Dios, la compasión de Dios, en tercer lugar, consideremos la amonestación de Dios. El Dios que nos promete victoria, el Dios que demuestra compasión para con sus hijos, Él también nos amonesta. Él nos instruye a que nosotros evitemos ciertas trampas, ciertos peligros, porque hay peligros que el enemigo abre delante de nosotros, y hay aquellos peligros que nosotros mismos buscamos. Entonces hay palabras de amonestación para que nosotros podamos entender el valor y la significación de la promesa de que el Señor nos librará. Y la amonestación es que nosotros resistamos el peligro, resistamos la tentación, resistamos la caída en el poder del Señor, en el poder de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra del Señor. A través de los siglos, desde los primordios del cristianismo, nosotros encontramos en las Escrituras el hecho de que el ser humano, al pasar por los momentos más difíciles, ellos se atrevieron a resistir al enemigo, confiados en el poder de la palabra del Señor. El libro de Proverbios trae algunas enseñanzas, algunas amonestaciones. Proverbios, por ejemplo, capítulo 2, nosotros tenemos en ese capítulo los primeros 13 versículos. Daré lectura a algunos que dicen: Proverbios 2, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y provee, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por senas tenebrosas. Son las amonestaciones para que uno confíe en las Escrituras, resistiendo el peligro, el problema, confiadamente en la palabra del Señor. Todavía en el capítulo 2 de Proverbios, el versículo 16, así como el 17, dicen: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Capítulo 6 de Proverbios. La Escritura nos habla en los versículos 23 y 24, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 12. Lucas 4, versículos 5 al 12. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hay algunos cortos comentarios que yo quisiera hacer sobre esta última porción de las Escrituras que hemos dado lectura en ese instante. En primer lugar, Satanás quiere que nos postremos delante de Él y le adoremos. Y aquí cabe una palabra de amonestación, y espero que me comprendan adecuadamente lo que les voy a decir. Hay personas que creen que postrarse delante de Satanás y adorarlo sería si uno tuviera una imagen del chamuco y doblara sus rodillas delante de él. Pero eso no es postrarse delante del diablo y adorarlo. Muchos se están postrando delante del diablo y adorándolo a través de la música, a través de las drogas, a través del alcohol, a través de la violencia, a través de la desobediencia, a través de la misma idolatría, a través de tantas otras cosas que están dominando y quitando de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hogares, la alegría de vivir. Porque una vez que uno dobla sus rodillas delante del diablo, él lo va a zarandear y dominar y destruir. E inmediatamente faltará en su corazón el deseo de estudiar la palabra de Dios, de clamar a Dios por medio de la oración, de venir a la casa del Señor y reconocer que solo Jehová es Dios. Son amonestaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Esta mañana, en el mensaje a los padres, basado en el libro de Ezequiel, yo les hablaba sobre el papel, la misión profética de los padres, y es precisamente eso lo que los padres deben de comunicar a su familia, a sus hijos. La necesidad de evitar la amonestación de no doblar sus rodillas delante de Satanás y adorarlo. Y hay algunos que dicen, pero pastor, pero fulano hizo y mengano también, y toda la gente está haciendo. Sí, toda la gente está haciendo. ¿Y qué? Yo he mencionado en alguna otra ocasión que los hermanos de José, todos ellos eran malitos. Pero José tomó la decisión de ser diferente. Josué estaba en medio de una generación rebelde, y él llegó el momento cumbre en su vida, en su existencia, cuando dijo, y si malos parece servir a Jehová, ok, está bien. Escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo, Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y saben por qué usted, saben por qué Josué se atrevió a decir yo y mi casa? Porque él llevaba la llave de la casa. Él llevaba los pantalones en la casa. Y él llevaba sobre sus hombros el compromiso, la responsabilidad de darle a Dios cuentas por su hogar, por su familia, por sus hijos. Entonces Satanás se atrevió a venir al mismo Cristo y pedir que doblara sus rodillas delante de él y lo adorara. Y se atrevió aún mismo a citar las Escrituras. Pero Cristo dijo, pero escrito está. Porque Satanás, cuando cita la Escritura, la cita mal. La cita a su conveniencia. Pero Jesús la cita correctamente. ¿Por qué? Porque Él la escribió. Jesús es la palabra viva de Dios. Entonces hemos considerado en nuestro tema sobre el Señor nos librará. En primer lugar, que hay una promesa, la promesa de Dios. En segundo lugar, hemos visto la compasión de Dios. En tercer lugar, hemos visto la amonestación de Dios. Y como último punto de nuestro mensaje, consideremos la manifestación de Dios. Y yo quisiera rápidamente tomar en cuenta algunos ejemplos que encontramos en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento de personas que pasaron por su momento de prueba. Pero que sometiéndose al Señor, permitieron que Dios se manifestara victoriosamente en sus vidas. Consideremos algunos de esos ejemplos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 14. Génesis, capítulo 14, versículos 21, 22 y 23. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. La manifestación de Dios en el testimonio de Abraham. Hablando de la manifestación de Dios, consideremos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 15 y 16. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 15 y 16, la Escritura dice: Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Para resistir a eso, hermanos, uno tiene que permitir la manifestación de Dios, su poder. Sabemos que Naamán, después de ser sanado, él quiso darle presentes a Eliseo, pero él no aceptó. Hay una otra ilustración en el libro de Job, capítulo 2. Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. La Escritura dice: Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo eso no pecó Job con sus labios. Job había perdido todo. Lo único que le sobró fueron enemigos de Dios, que le instaban a maldecir a Dios, porque al maldecirlo, él perdería su vida. Pero él permitió que Dios se manifestara. Por eso ese hombre pudo negarse a pecar con sus labios. Y la manifestación de Dios está en Job, no solamente en el diálogo con la esposa, sino cuando él, clamando a Dios, hizo la oración diciendo: Yo sé que mi Redentor vive. Eso, hermanos, es la manifestación de Dios en nuestras vidas. En el libro de Daniel, yo ya he citado un ejemplo que el rey quería que Daniel comiera de ciertas comidas, pero él no quiso contaminarse comiendo alimentos llamados impuros delante de Dios. Y ahora en las páginas del Nuevo Testamento, Libro de los Hechos, capítulo 8, Hechos, capítulo 8, versículos 18, 19 y 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Había un hechicero llamado Simón que quiso comprar el don del Espíritu Santo. Pero Pedro permitió que el Señor se manifestara en él y pudo resistir a esa tentación y evitar la caída. Esa noche nosotros hemos hablado sobre el tema El Señor nos librará. Hemos hablado que Dios ha dado promesas. El primer punto fue la promesa de Dios. El segundo punto fue la misericordia de Dios, o sea, la compasión de Dios. El tercer punto fue la amonestación de Dios. Y el cuarto punto fue la manifestación de Dios. Y yo quisiera esta noche, de este último domingo que estoy con ustedes, antes de mi regreso de vacaciones, en la conclusión decirles que en cada uno de nosotros está la capacidad, el poder de confiar que el Señor nos librará. En cada uno de nosotros está la confianza a través de las Escrituras para que nosotros podamos, como el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay problemas. Los incrédulos tienen problemas. Los cristianos tenemos problemas. Hay enfermedades. Los incrédulos pasan por sus enfermedades. Nosotros, los cristianos, también las pasamos. Pero la diferencia es que aquellos, en el momento de la prueba, tratan de ahogar su preocupación, su tristeza, su sinsabor en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en el suicidio y tantas otras cosas que el mundo les está ofreciendo. Pero nosotros, a pesar de todo, nosotros podemos, como Job, carcomido por una enfermedad que le cubría de los pies a la cabeza, sentado sobre cenizas, aún así permitir que el Señor le librara, permitir que el Señor demostrara su compasión, entender la amonestación del Señor, para que el Señor se manifestara al punto de, a pesar de todo, decir: porque yo sé que mi Redentor vive. Esa confianza es posible cuando caminamos con el Señor. Pongámonos de pie y oremos.